Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo en esta noche. Busquemos en nuestros himnarios el himno 157, Jesús es la luz del mundo. Himno 304, has hallado en Cristo.
Por la
ante su tribunal de luz, y Jesús es la luz del mundo. No hay nada de tinieblas en Él, no hay nada relacionado a las tinieblas en Él, sino de Él es que emana la vida, la luz, la claridad, todo lo que es perfecto. Hermano, vamos a preparar ahora nuestro diezmo y nuestras ofrendas. También vayamos buscando el himno 336, Mi culpa, Él llevó. Y vamos a pedirle a abuelo José Luis que pase a orar por las ofrendas.
Oremos, hermano. Padre Santo y bueno, te alabamos y te glorificamos nuevamente. Gracias. Te damos muchas gracias, Señor, por tenernos aquí en tu templo, adorándote y glorificándote, Señor. Amén. Ahora recogeremos los diezmos y ofrendas. Que tú los bendigas y los santifiques. En nombre del Señor. Amén.
Jesucristo, cuando murió por nosotros en la cruz, llevó el pecado del mundo de una vez y por todas. Amén. Él llevó mi culpa, Él llevó mi pecado de una vez y por todas. No es que lo está llevando. Por ahí hay mucha gente que piensa que Jesús todavía que está muerto, que están esperando que Él resucite, si es que están esperando que Él resucite. Pero que mucha gente se acuerda mucho de su muerte, pero Él resucitó al tercer día. Que es lo que vamos a estar celebrando, ¿verdad?, la semana que viene, que es la Semana Santa. Sí, en los primeros días que uno, ¿verdad?, lo que uno le llama ya la Semana Santa como tal, es la muerte, la crucifixión de Jesús, su sepultura, pero el domingo celebramos que Él resucitó. Amén. Que Él está vivo y viene pronto. Hermanos, vamos ahora a orar para dar paso a la próxima porción. Señor Padre Santo, te damos gracias por este día, por tus bondades y tu misericordia, Señor, que se renuevan cada día, Señor. Damos gracias porque extendiste tu misericordia y nos diste otro día más de vida, Señor. Otro día más que pudimos vivir para ti, Señor, testificar tu nombre, Señor. Hablarle a los demás de ti, Señor. Padre Santo, te pedimos por aquellos que no han podido llegar hasta aquí en esta noche, Señor. Te pedimos que tú estés con ellos. Si por alguna razón de enfermedad no han podido llegar hasta aquí, sé con ellos, Señor. Pon tu mano sanadora sobre ellos y bendíceles, dale la salud, Señor, para que una próxima ocasión estén aquí con nosotros, Señor. Si no pudieron venir por alguna razón que se le haya presentado alguna dificultad, Señor, te pedimos que estés con ellos también, Señor, dándole fortaleza, brindándole ayuda en la situación, Señor, y que en una próxima ocasión estén ellos aquí gozosamente dando testimonio de eso, Señor. Padre Santo, te pedimos por el estudio bíblico que vamos a tener ahora, Señor. Padre, ayúdanos a captar bien el mensaje de la carta de los Romanos, Señor. Aplicarlo a nuestras vidas, Señor, para que podamos ser mejores instrumentos en tus manos, Señor. Y que podamos de esa misma manera testificarle a otros, testificar a los demás de ti, Señor. Hablarles de ti, decirle la verdad que hay en tu palabra, Señor, acerca de ti, Señor. Padre Santo, te pedimos todas estas cosas sabiendo que las vas a cumplir según tu propósito y dentro de tu voluntad en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Gloria a Dios. Hermano, Dios me les bendiga. Gracias al Señor. Estamos acá. Y vemos más fotos de pajaritos y todas esas cosas ahí. Parte de la creación de Dios, amén. Pero no vamos a estar hablando de pajaritos, vamos a hablar de Romanos capítulo 14, hermano. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Y vamos a estar hablando hoy de los hermanos comprendiéndose los unos a los otros. Vamos a estar en Romanos capítulo 14 hasta el principio del capítulo 15. Y el tema es siendo comprensivo con el hermano. Y vamos a ver, si yo le preguntara a usted, ¿en cuántas cosas nos manda el Señor a ser comprensivos los unos con los otros? Usted dirá, bueno, un montón de cosas, ¿verdad? Porque la palabra del Señor nos habla de sobrellevar las cargas los unos de los otros también. Y la palabra del Señor también nos dice que el amor cubrirá multitud de pecados, ¿verdad? Y no quiere decir esto que uno se hace de la vista larga con los pecados de los otros. Lo que quiere decir es que cada uno de nosotros tenemos defectos, ¿verdad? Y fallas, y no quiere decir que los defectos son pecados, pero quiere decir que nuestros defectos, por ejemplo, si hay un hermano de esos que todavía el Señor está bregando arduamente con él a través del Espíritu Santo para quitarle el hecho de que sea corajiento, pues a lo mejor un hermano que es corajiento, pues va a tener muchos problemas quizá con otros hermanos, en el sentido de que pues se le va la mano y le da coraje, y cuando le da coraje, pues a lo mejor dice cosas que no son las correctas. Y a lo mejor a un hermano se hiere por eso. Por eso que nos dice la palabra, y nos dice en esta porción que vamos a leer, pero nos dice en muchas otras porciones acerca de amarse los unos a los otros. Cuando estuvimos hablando, de hecho, en el contexto del domingo, la palabra del Señor nos dice, ¿verdad? Que dice, en esto conocerán, como dice Juan capítulo 13, 34, dice, en esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros, ¿ok? Así que en el contexto del amor los unos por los otros, siendo que tenemos al mismo Señor que murió por todos nosotros, y la sangre de Cristo, su Hijo, se derramó para perdonar todos nuestros pecados, ¿ok? Pues en ese contexto nos escribe Pablo acerca de ser comprensivo, amén, con el hermano. Ser comprensivo con el hermano. Se quedó fuera de audio otra vez, ¿verdad? El chasecito. Ahí sí. Vamos a ver. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí. Ya vi el cable que era un cablecito, pero vamos a ver. Si no funciona, cambiamos al otro y lo hacemos para no interrumpir más. Bueno, así que la palabra del Señor nos manda a ser comprensivos unos con otros. Pero entonces, en esta porción va a ser más específico, porque no nos va a decir en general, hermana Rosa, usted tiene que amar a la hermana Natalia, y punto. Pues si fuera ese solamente, pues ya lo dijimos, nos vamos. No hubiera que estudiarlo más. Pero lo que vamos a ver aquí es que nos habla en el contexto de costumbres que puede tener cada hermano, convicciones en cosas que no son esenciales que puede tener cada hermano, que pueden ser causa de roce y causa de malos entendidos entre uno y otro. ¿Ok? Por ejemplo, usted va a ver que se va a tomar mucho el tema de la comida. ¿Ok? Y entonces usted también va a poder darse cuenta que cada uno de nosotros pues tenemos lo que llamamos convicciones, vamos a llamarle entendido fino. Otros lo pueden llamar manía. Es que cuando uno se va poniendo más viejo, se pone más maniático. Y entonces usted sabe que siempre se quejan de los que son más viejos y dicen, es que yo no como ajo solo. El ajo tiene que ser con habichuela siempre. O hay el que dice, me podrás traer todos los platos que quieras a la mesa, pero si no hay ajo, no es comida. ¿Qué son eso? Pues alguien, si lo llamamos según el sentido fino, ¿verdad? Convicciones o costumbres, ¿verdad? Que la persona entiende que ya son parte esencial. Pero que usted sabe, mi hermano, la palabra del Señor, de las cosas esenciales que son esenciales en la vida cristiana. Primero, creer en el Señor Jesucristo para salvación y servirle de corazón, que es lo esencial. ¿Amén? ¿Dónde cabe que si usted come arroz con habichuela o arroz solo? En ningún lado. Son preferencias. Estoy hablando un ejemplo, ¿verdad? Te va a ver que hay unas cosas un poquito más profundas que esas. Pero son preferencias y costumbres que los hermanos tienen, porque no todos somos iguales, hermano. O sea, tenemos cosas diferentes. Por lo tanto, van a haber veces que nosotros, pues, vamos a tener esas diferencias. Y esa diferencia puede causar un roce. O peor aún, en el contexto de lo que vamos a ver, Pablo dice, pudiera ser que esa diferencia llegue al punto de que alguien diga, bueno, como el hermano tal acostumbra a esto, que no es pecado, acostumbra a esto, quiere decir que él es más fuerte en la fe que aquel otro. Por el otro lado, como aquel hace X, Y cosas que aquel no hace, quiere decir que es débil en la fe, el que tiene menos fe es este. Entonces se puede crear esa noción de que hay diferentes grados y que hay diferentes niveles, ¿me entiendes?, en la casa del Señor, y no es así. Así que Pablo nos va a hablar de esto en este contexto. Este tema lo hemos hablado, yo creo que lo hablamos quizás hace como 2 años y pico, ¿verdad? Cuando estuvimos, de hecho, repasando, estuvimos predicando en Romanos, si ustedes no recuerdan, y hablamos de ese detalle. Pero vamos a ver la porción de hoy en un poquito más de detalle. Así que vamos a estar en Romanos 14, mayormente vamos a estar en esos primeros versos de Romanos 14, del 1 al 15, que es donde está el tema principal, ¿ok? Así que en este contexto, okay, vamos a estar hablando de lo que vamos, del tema de amarse los hermanos los unos a los otros. El tema clave, el versículo clave está en el versículo 13 de Romanos 14, okay, que quiero que alguien me lea bien fuerte, amén. Este es el versículo que resume el tema de hoy. Alguien que diga yo, Lorimar quiere leer, amén.
Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano.
Muy bien. No nos juzguemos más los unos a los otros. O sea, no nos pongamos sellos más los unos a los otros. Sino que digamos, aquel es más cristiano que yo, o yo soy más cristiano que él, o viceversa, no. Decidamos más bien no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Y vamos a explicar qué es lo que quiere decir tropiezo, ¿vale? Y está en el contexto del ejemplo que tú le das al hermano. Pero hermano, la parte importante aquí es la siguiente. No es que tú creas que tú, según tu opinión, tú le estés dando buen ejemplo a tu hermano o a tu hermana. Es que según la opinión del hermano, tu testimonio o tu ejemplo sea bueno. No sé si me entiende, ¿verdad? Porque nosotros podemos juzgar las cosas desde el punto de vista de nosotros. Pues yo entiendo que mis costumbres son las que deben ser. Mis costumbres son las que debe tener todo el mundo. Eso es bien fácil. Pero entonces mis costumbres no son las mismas que el hermano Pablo. Y estoy hablando de costumbres que son, como digo yo, no esenciales, ¿ok? No es que si yo acostumbro confiar en Cristo y Él no, no es eso lo que estoy diciendo. Estoy hablando de que Pablo, pues, vamos a poner, a Pablo le gusta limpiar el carro y él se pone pantalones cortos. No sé si eso es verdad, pero vamos a poner que sí. ¿Sí? Entonces, él se pone pantalones cortos y entonces mi convicción es que personas de respeto no deben ponerse pantalones cortos. Lo cual no es verdad porque yo uso pantalones cortos, pero imagínense que fuera así, ¿verdad? Claro, hay el lugar donde uno se lo puede poner, otras veces no. Y hay pantalones cortos, y hay pantalones cortos también, ¿me entiende lo que le digo, hermano? ¿Ok? Así que, se pone unos pantalones cortos, entonces yo un día paso, él dice, pues yo estoy aquí en mi casa, yo estoy lavando el carro, está la manguera tirando agua para todos lados, hace calor, pues se justifica que tengo unos pantalones cortos normales, decentes, ¿verdad, Pablo? Ok. Entonces un día yo paso por frente a la casa de Pablo y hago así, lo miro. Pablo entiende que le está dando un buen testimonio, ¿verdad? Pero paso yo y digo, ¡ay! Se me cayeron las alitas. Mira, miré a Pablo y Pablo está en short. Lorian, ¿tú sabes lo que yo vi? A Pablo en short. ¡Ay, tan! Yo lo tenía a él en un pedestal. Pero con ese asunto de short, ¡qué bajón dio Pablo! Pero yo le pregunto a Pablo, alguien le pregunta, Pablo, ¿cómo usted se considera en su ejemplo a los hermanitos cristianos? Dicen, pues yo entiendo que estoy dando un buen testimonio a todos. Pero entonces, el testimonio que él me está dando a mí, según yo, si me lo preguntan a mí, yo digo, no, él no me está dando buen testimonio. O sea que, no es que él entienda que lo esté dando, es que a quien él se lo da, entienda que es buen testimonio. No sé si me entiende, ¿verdad? Usted dirá, pero pastor, ¿pero cómo yo voy a saber? ¿Cómo yo voy a saber qué piensan todos los hermanos que hay aquí acerca de cómo yo me debo conducir? Ahí está el asunto, hermano. Hay que tener mucha cautela, amén. Y hay que ser bien sabio con las cosas también, ¿me entiendes? Y le voy a dar unos cuantos ejemplos, hay unos cuantos ejemplos que están puestos aquí en el estudio. Pero el testimonio es bueno desde el punto de vista del que lo recibe, amén, del que lo ve. El ejemplo suyo es bueno desde el punto de vista del que lo ve, en este caso que vamos a hablar aquí, ¿ok? Bien importante, porque estamos hablando de cosas que son relativas y son opcionales, ¿ok? No estamos hablando de la salvación, no estamos hablando de que Cristo es el Señor de todo, no estamos hablando de nada más, estamos hablando de cosas de preferencia, ¿ok? Y en eso nos vamos a enfocar. Muy bien, decidamos no poner el tropiezo u ocasión de caer al hermano. Así que vamos a enfocarnos en eso ya mismo, ¿ok? Estos cuatro puntos. Vamos a ver que hay unos que son débiles o escrupulosos y otros le llaman fuertes y libres en la fe. Vamos a ver eso y porque la palabra nos hace ese contraste y nos manda comprensión para el débil o los escrupulosos. ¿Sabes lo que es un escrupuloso, verdad? Esas personas que son así como bien, como que hacen las cosas de una manera bien detallada, meticuloso, ¿entiendes? La persona que dice, yo me voy a quitar la ropa, pero tengo que ser mirando para allá. La quito así, hago así, la pongo aquí. Y ahora yo hago esto aquí, y ahora me siento aquí. O sea que son, es una parcimonia, lo llaman parsimonia, las personas, con un procedimiento. Y si el día que usted le movió este banco para allá, me perdí. No encuentro donde, o sea, personas que son como que en un orden. Hay otros que no son así. Eso es lo que quiere decir escrupuloso, que repara mucho en los detalles. En unos detalles que la persona considera que son importantes, dicho sea de paso, yo. Pero lo equipara en la palabra con el débil, lo vamos a ver ya mismo. ¿Ok? Vamos a ver que nuestra vida está hecha y está puesta por Cristo para vivir y morir para Cristo. Amén. Lo importante aquí es agradar al Señor, pero serle de bendición al hermano. Y por último, nos aclara la palabra que por qué esto es importante, por qué es importante darle testimonio al hermano. Pues porque nosotros vamos a pasar por el tribunal de Cristo. En el tribunal de Cristo no se juzga si somos salvos o no. Cuando usted llega allí, es porque usted fue salvo en Cristo. ¿Pero qué se evalúa allí? Las obras, hermano. Vamos a ver eso que es importante, ¿ok? Bien. Así que, como le dije, estos dos capítulos se refieren a las cosas que son cuestionables. O sea, cuestionables no quiere decir que sean indebidas, sino que no necesariamente son importantes, ¿ok? Son costumbres. Muy bien. Así que, mire la diferencia que hace en la palabra. Usted busca perdón, en Romanos 15:1 dice, así que los que somos fuertes, él se pone como fuerte, fíjate, debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. O sea que hay unos que son fuertes y débiles en este contexto. ¿Fuertes en qué? En la fe. Y otros son débiles en la fe. ¿Por qué les llama débiles? Porque usted va a ver, ¿verdad? Los equipara con los inmaduros, ¿ok? Y que estos dos grupos, ¿verdad? Obviamente van a estar en desacuerdo porque los que los débiles consideran que son cosas necesarias, a lo mejor los maduros no. Por débil lo que quiere decir es que, débil respecto a la fe, quiere decir que una persona que tiene fe entiende, el débil, el inmaduro entiende, que necesita apoyar esa fe con ciertos tipos de costumbres. Por ejemplo, hay algunas personas que entienden, creyentes que entienden que el sábado, guardar el sábado, reunirse el sábado, es algo esencial. A pesar de que la palabra no dice eso. Pero ellos, para ellos es esencial. Entonces, ¿pero qué pasa? Entonces los que se congregan el domingo, pues es motivo de división y motivo de controversia, ¿verdad? La palabra equipar aquí, no lo digo yo, lo va a ver en la palabra, que esos que dicen que es que hay unos días especiales, específicos, que nunca se puede, ¿verdad? Que solamente el día sábado es el día sagrado, versus los que entienden que todos los días son sagrados, solamente que escogemos congregarnos domingo, y martes, y jueves, y viernes también, ¿ok? Pues, los que son débiles, ¿quiénes son ahí? No son los que son exagerados con el sábado. Ok, perdón, los que son fuertes, perdón, no son los que son exagerados con el sábado. Dice esa persona así que es bien, bien estricta. Y una convicción fuerte de que el sábado tiene que ser. La Biblia le llama al revés. La Biblia le llama a esa persona débil en la fe. Porque entiende que si no se congrega el sábado, su fe es menos. ¿Entiende lo que le digo? Que si no come ciertos tipos de cosas, su fe es menos. O está fallándole al Señor, o su fe está decayendo, o su testimonio está decayendo. Por eso que le llama débiles, porque necesitan todas esas muletillas y todas esas costumbres para apoyar su fe. Mientras que la palabra del Señor le llama fuerte a aquel que se basa exclusivamente en la fe en Jesucristo. Y con sabiduría, pues puede gozar de las libertades que la gracia de Dios nos da en Jesucristo. Amén. Porque a libertad, nos dice la Biblia, fuimos llamados todos. ¿Ok? Así que ese es el tema que vamos a estar viendo ahora, ya mismito. Entonces, como todo, hermano, esta carta a los romanos fue escrita hace casi ya, pues, vamos a decir así, 1950 años, hermano. En aquel tiempo, hace casi 2000 años, cuando Pablo escribió esta carta, ¿se la escribió a quiénes? A los romanos, o sea, a los cristianos que estaban en Roma. Los cristianos que estaban en Roma, Roma siendo una ciudad gentil, no podríamos decir que eran en su mayoría de tradición judía, como pasaba con Jerusalén, la iglesia que estaba en Jerusalén, podríamos decir, casi toda era de judíos que se habían convertido a Cristo. Podría parecer como si esto se lo estuvieran dirigiendo a esos cristianos que estaban en Jerusalén, pero más bien se la dirigió a los romanos. Pues, obviamente, él escribió a los cristianos que estaban allá, y lo más seguro era, hermano, que cuando, usted sabe que cuando se empezó la iglesia en Jerusalén, se fue creciendo allí, pero después esa iglesia fue esparcida debido a la persecución y debido a otros factores como necesidad, el comercio, pero mayormente por la persecución. Y muchos de ellos iban a parar a ciudades principales. Fueron a Éfeso, fueron a Corinto, fueron a Roma, hermano, fueron a parar allá. Así que es bien específico, ¿verdad? Y bien evidente de que en Roma habían cristianos de nacionalidad israelí, o sea, judíos. Y a eso les escribe. Y lo que estaba pasando es lo siguiente. Usted recuerda, si usted chequea los viajes misioneros de Pablo, Pablo iba y paraba en una ciudad, empezaba a predicar, establecía una congregación. Estaba 3 o 4 meses, ¿y qué pasaba después? Venían los que lo andaban velando, los que querían enforzar las costumbres judías, y decían, tengan cuidado de uno que se llama Pablo, que vino aquí, y viene aquí, ¿ah? le decían a los judíos de esa ciudad, porque siempre habían judíos, es como, los judíos eran como los puertorriqueños hoy. Usted puede ir a cualquier ciudad del mundo y encuentra un grupo de boricuas allí. ¿Okay? Siempre, siempre, hijo, todos juntitos. Pasaba así mismo. Venían estos judíos y decían, tengan cuidado, hermanos, a los judíos, que por ahí anda Pablo enseñando lo que no es. Y se formaba un revolú. ¿Se acuerda en Éfeso? El alboroto en Éfeso. Vinieron los judíos y dijeron, bueno, aquí no podemos agitar mucho con que nosotros tenemos tradición judía, pero vamos a agitarlos diciendo que Pablo viene a decir que los dioses de aquí no son dioses. Que Artemisa, o sea, Diana, que Diana no vale nada. Que Diana era el ídolo de allí. Y había un templo gigante. ¿Usted recuerda el templo de Diana? Una de las maravillas del mundo. ¿Ah? Dijeron, por ahí andan unos con mala intención que han venido diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y se formó un revolú. Y vinieron todos aquellos, los plateros, Demetrio y todos aquellos, hicieron un revolú. Y agajaron a Pablo y toda esa gente y los iban a linchar. ¿Usted recuerda eso, verdad? Eso era lo que estaba pasando. Pablo decía, donde quiera haya un grupo de creyentes sanos en la fe, van a medir los que son judaizantes y van a querer decirle, si ustedes no obedecen la ley de Moisés, no pueden ser salvos. Si ustedes no guardan el sábado, no pueden ser salvos. Si ustedes no obedecen las leyes de dieta que hay en el aquí, en la ley de Moisés, mira, no pueden ser salvos tampoco. Un ejemplo de eso lo vemos en Hechos capítulo 15. Vaya para que usted vea, hermano. ¿Usted recuerda? Hechos 15:1 dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Ve el ejemplo ahí? ¿Qué decían? No es suficiente que usted crea en Cristo. Hay que circuncidarse para completar la salvación. ¿Cómo se llama eso? Una muletilla. Ya yo no le diría eso es una costumbre. Eso es un error de doctrina bien severo, hermano. Entonces yo le pregunto, ¿y las mujeres cómo se salvaban entonces, según ellos? ¿Se podían circuncidar las mujeres? No. Ah, pues no se podían salvar. Porque tú veas cómo es la necedad de esta gente. Pero había mucha gente que lo creía. Pues por eso, hermano, es que Pablo escribió esta advertencia en esta carta. Ok, vamos a ir a la primera porción. Ok. Así que vamos a ver. Eso fue aquí al ladito, en ese palito de... Es un gorrión hembra. Esa es la hembrita. Bueno. Romanos 14, versos 1 al 3, lo va a leer la hermanita Úrsula. Y después Pablo tiene el siguiente. Y hay dos porciones más, no se preocupe, que hay casi para todo. Romanos 14, versos 1 al 3. Amén.
Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come. Y el que no come no juzgue al que come, porque amén. Dios le ha recibido.
Gracias, muy bien. Recibid al débil en la fe, ¿pero para qué? No para contender sobre opiniones, ¿ok? Como le dije, causa de conflicto mayor entre los creyentes eran estos asuntos de las convicciones. Aquí en los primeros tres versos, rápido baja a un ejemplo y habla de uno que cree que puede comer de todo y otro que es débil, ahí lo dice, solamente come legumbre. ¿Qué quiere decir legumbre? Pues que es vegetariano. Hoy día está pasando así, ¿me entiendes? Hay uno que come de todo. Pero hay otro que dice, no, eso de carne muerta yo no como. Carne muerta comen los buitres, dicen algunos. Pues yo no como carne muerta. Así hay un muchacho en el trabajo que es creyente. Lo tremendo de esto es que antes cuando más joven estaba allí, siempre estaba diciendo que Tito, me comí una chuleta hoy más grande que la cara tuya. Decía, siempre, me acuerdo como ahora porque siempre lo decía. Oye, de momento, al tiempo, decía, soy vegetariano nivel 7. Y yo decía, yo no sabía ni que había niveles ahí. Sí, yo soy este nuecero, decía. Nuecero. ¿Qué es nuecero? Pues que lo único que yo como son nueces. De verdad. Si yo como eso, cashew, los pajuiles, eso, castañas, o sea, como y castaña, como cajuiles, como maní, como ¿cómo se llama? Almendra, macadamia, de esas cosas. Claro, después tiro un cambio, Dios reversa un poquito, porque no pudo vivir con eso de ser nuecero. Entonces, está como que solamente, ahora mismo, solamente come verdura. Yo creo que tú sabes quién es, trabajaba en supply chain. No, ya él sabe quién es, ve rápido. Buena gente. Si está escuchando esto después de grabado, sabe que estamos hablando de ti, pero bueno. Espera, ese coge y escucha los estudios. Bueno, gloria a Dios. Pues mira, hermanito en la fe, muy amado también. Mercedes, mira. Claro, y nosotros pues, cuando estamos así diciendo, válgame Luis, ahí dije el nombre. Pero no dije el apellido. Válgame Luis. Si tuviera el churrasco, que yo lo acabo de decir, churrasco que venden allí en Econo, es una cosa que tú pasas así por la vitrina así, como que te llama. Me dice, arrepiéntete y conviértete, me dice. Sí. Pero él sabe más que eso, ¿verdad? Así que, ese tipo de cosas en la comida, hermano. Entonces, lo que no queremos es que pase lo que dice ahí, ¿verdad? Que diga, yo no saludo a esos que comen carne. Esos que comen carne están mal. Bendito, hay que orar por ellos. Pero entonces, por el otro lado, los que comen carne dice, ay, ya siempre están con el tema este de que qué estoy comiendo. ¿Qué importa lo que yo estoy comiendo si yo como lo que sea? ¿Ves? Entonces, si no hay diálogo y si no hay comprensión, pues entonces terminan como perro y gato enojados, ¿verdad? Y el Señor no quiere eso. Ahí dice que recibamos al débil en la fe. Dios, deja que venga. Se siente ahí. Para que decía, mira, ¿qué tú te crees que tú eres una vaca? Que no come más que hierba. No, hermano, ¿cómo le va a venir con eso? ¿Es eso lo importante? No, eso no es lo importante, hermano. ¿Eh? Pero esas cosas que... ¿verdad? Hay algunos, por ejemplo, algunos hermanos en algunos países que no juegan dominó o dominó. Porque tiene que jugar dominó es un juego del mundo. Porque cuando jugaban dominó antes de convertirse, jugaban dominó con dinero. Entonces se le ha quedado en su conciencia de que aunque jueguen sin dinero, les recuerda cuando ellos eran impíos. Entonces, por convicción no lo hacen. Y eso está bien, hermano. Pero entonces después, si cogen al pastor de la iglesia de aquí de Huella jugando dominó, dicen, pobres hermanitos, tienen un pastor que es impío. ¿Por qué? Porque lo vi jugando dominó. ¿Por qué? Por jugar dominó. Esa es la cuestión. Por eso es que eso no debe ser así, hermano. Esas son las cosas que son peculiares, que son opcionales, que muchas veces causan tropiezo. Lo que estaba pasando, ¿verdad?, en los tiempos de lo que habla Pablo aquí, ¿ok? Y la definición, ¿verdad?, es el cristiano débil es el que tiene escrúpulos, sin fundamento. Es importante esto, ¿verdad? Porque alguien puede decir, pues yo como verdura, porque yo como verdura. No puede ir a la Biblia, mira, aquí dice que solamente se puede comer más que verdura, porque en ningún lado aquí lo dice. Inclusive, si alguien me dice, quizá alguien podría decir, pues aquí la Biblia dice que no se come cerdo. Tiene la pezuña hendida, ¿verdad que sí? Ahora, ni puedo comer culebra, ni conejo, ni puedo comer mariscos. ¡Que lo coja yo a alguien comiendo marisco!, diría alguien. Son importancia secundaria. ¿Por qué aunque diga aquí que no se puede comer cerdo no es válido? Porque esa ley se le dictaminó al pueblo de Israel, hermano. La ley de dieta fue al pueblo de Israel. Y cuando Cristo vino, ese era el pacto anterior, cuando Cristo vino nos hizo participantes de un mejor pacto. Cuando Él dijo, este es el pacto nuevo en mi sangre. Ya todas las otras cosas y los vestigios anteriores y las muletillas Y la ley de Moisés, que lo que pretendía era que tú te dieras cuenta que nadie puede cumplir el deseo de Dios, para que te dieras cuenta que te hacía falta Jesucristo. Ese era el proceso. Y lo dice la palabra del Señor. Amén. Pues miren, te ha oído mucho este asunto de kosher, ¿verdad? Usted ve y compra un jugo de esos allí, cualquier cosa. El jugo Tropicana, por ejemplo, tiene una K, así con una. Entonces, hoy en día, ahora mismo, va a ver a los supermercados y dice kosher for Passover, ¿verdad? Es decir, kosher quiere decir aprobado, limpio, para Passover, o sea, para la Pascua, porque los judíos especialmente ahora, si tienen leyes de dieta, los judíos, no estamos hablando de cristianos, los judíos, son más exagerados todavía en la Pascua. En la Pascua solamente pueden comer aquellos productos que dicen para la Pascua, ¿ok? Así que por eso lo va a ver mucho por ahí. Por ejemplo, una carne que es kosher, no es toda la carne de la vaca, es la carne que está aquí al frente. De aquí sacan el churrasco no es kosher. ¿Por qué? Yo no sé. Pero vaya y pregunte, ¿ves? ¿Usted le gusta el guiso de jabo de buey? Pues sepa que no es kosher tampoco. ¿Ok? La masa redonda, todas estas cosas, la carne molida. Usted come hamburger y come el espagueti con albóndiga. No es kosher. Arrepiéntase. Si yo fuera exagerado y fuera débil en la fe, diría, ¡arrepiéntase! Pero no es lo que estamos diciendo aquí. Así que, fíjense cómo puede llegar, le muestro esto, hermano, porque alguien puede ser tan detallista que diga, no es cuestión de si comes res o si comes lechón. ¿Qué parte de la vaca tú te comes? Y yo, ay, mi madre, voy yo a saber qué parte de la vaca me estoy comiendo. Y si usted es de los que come hamburger de McDonald's, usted no sabe qué tipo de la vaca, y si es vaca lo que está comiendo. Usted realmente no sabe lo que se está comiendo ahí. Pero si a usted no le importa, amén. El problema es que si a usted no le importa, asegúrese que aquel que sí le importa no vea ni padezca el que usted se lo esté comiendo, para que no le sea de mal testimonio, hermano. Esa es la parte importante. Pastor, ¿qué usted me quiere decir? Que yo me tengo que cohibir de comerme un, ¿cómo se llama esto? Un quarter pounder de eso de ahí, de McDonald's. Yo no se los recomiendo, ¿verdad? Pero si se los come, coma. Yo, no es por esto, es porque, porque eso, hay comidas más balanceadas que esa. Pero si usted un día está desmayado y no hay más nada, cuando usted hace así, dice, habrá, literalmente, hermano, sin raro, habrá alguien aquí que me conozca, ¿verdad? Que sepa que yo me congrego, que yo soy de Cristo, al cual yo posiblemente le esté dando mal testimonio si me ve comiéndome este quarter pounder con queso. A ese nivel, eso es lo que nos dice la palabra. ¿Okay? Lo vamos a ver ahora, para que no le seamos de tropiezo. Inclusive Pablo dice, si yo fuera, dice, por esto no comeré entonces carne jamás, dice, para no serle de tropiezo a mi hermano. Mire la valía que le lo vamos a ver en la Escritura. ¿Amén? Así que, casi siempre lo que nos habla aquí tiene que ver con judíos convertidos que retenían mucho de las costumbres anteriores. ¿Ok? Lo del sábado, lo de la comida, lo de ayunar el lunes y el jueves sin faltar, lo de ayunar visiblemente, o sea, estoy ayunando, ¿sabes? ¿Entiendes? Esa cuestión que eran cuestiones que ya eran costumbres que ya estaban arraigadas en ellos. El mismo Jesús lo criticaba, decía, se ponen una ropa así toda desbaratada y no se peinan y no se echan perfume y andan y demudan el rostro, como quien dice, es que estoy ayunando, para que la gente dijera, ay, qué cosa tan tremenda, mira cómo ayuna, cómo sufre. Y ayunaban lunes y jueves, eran los dos días de ayuno oficiales que había. Cuando venían a Cristo, muchos fallaban en comprender que Cristo los libró de todas esas cosas que antes ellos pensaban hacían para agradar a Dios. Ahora, la forma de iniciar de agradar a Dios es que creáis en su Hijo Jesucristo para salvación. Y con Él viene la libertad que Cristo compró para nosotros, de todas esas cosas, hermano. Lo importante es, hermanos, que aquellos que hemos creído en Cristo podamos estar en armonía. Amén. Que podamos ver nuestros defectos, pero a la misma vez ayudarnos unos a otros, orar unos por otros, pero no sernos de tropiezo unos a otros, es lo que nos dice la palabra. ¿Ok? Muchas veces, las grandes ocasiones de los tropiezos, hermanos, ¿cómo se dice? Es la comida. Es la comida, que si come o no come morcilla, que si come o no come cangrejo, que si come o no come aquello, ¿me entiendes? Aún aquí en Puerto Rico, que aquí somos como que omnívoros para la mayoría de las cosas, ¿verdad? Pero hay otras personas que a veces son, que si ¿cómo digo yo? Con el tipo de vestimenta, o con el tipo de peinado que usa, cómo se pone el pelo, o cómo se lo arregla, o cómo no se lo arregla. Y cosas así, ¿verdad? Pero la vestimenta, claro, y hay vestimenta, hermano. Hay vestimenta que está mal completa. ¿Sí? Esa vestimenta que tiene como énfasis, exhibir las partes del cuerpo que se supone que sean para usted o por su esposo o su esposa, eso no tiene lugar, es una poca vergüenza, eso hay que decirlo. Pero colores así, por ejemplo, una vez había un señor que yo conocía que decía que los varones que se ponían las camisas que son rositas, que eran el del otro lado. Eso es lo que le quiero decir, ¿verdad? ¿Pero por qué? No, es que rosa es un color de mujeres. ¿Pero quién le dijo a usted que era un color de mujeres? Entonces, está hablando de cristiano, hermano. O sea, entonces, ¿qué había que hacer? Pues mira, si yo no era pastor en aquel tiempo, si yo me iba a poner una camisa rosa, pues no me la ponía. Me era como una carga para mí, porque tenía que estar pendiente de no ponerme una camisa rosa. Pero era una carga literal. ¿Pero por qué no me la ponía? Bendito, para hacerle de buen testimonio a este hermanito. A veces lo que uno piensa es al revés. ¡Que crezca en Cristo lo que tiene que hacer! ¡Que se ponga para su número! ¿Quién va a pensar que yo voy a ser menos cristiano por ponerme una camisa color de rosa? Mire, usted está en lo correcto, hermano. Pero aquí no está hablando de quién está correcto, ¿no? Aquí está hablando de si usted va a hacerle de tropiezo a su hermano o no. ¿Qué da disgusto? Pero, dice, el amor que Cristo ha vertido en nuestro corazón, que ha manifestado en nuestro corazón, es para poder amar a los hermanos. ¿Amén? Por eso es que hay que conocer a los hermanos. Hay que conocer las costumbres de Pablo. Porque a lo mejor él se queda callado ahí, pero a lo mejor dice, esa combinación de negro y verde, o sea, no es la que es, por ejemplo, ¿verdad? ¿Ah? O a lo mejor dice, cada jato me está cogiendo ejemplo, pues eso está mal. Entonces, amor, si yo comprendo a Pablo, digo, pues déjame no coger a Pablo de ejemplo, déjame alternar. Y voy y cojo a Edgar de ejemplo, por ejemplo. O a Carlos que está aquí, cualquier otro. Amén. O sea que, por eso es que hay que comprender, hermano. A veces hay hermanos, ¿verdad? Que mire, hermano, aquí en la congregación, hay hermanos que a veces no se saben los nombres de los otros hermanos. Yo pensé que el malo para los nombres era yo. Por eso. Pero, entonces yo le digo, hágale esfuerzo. Yo soy malo para los nombres también, oye. Pero el ser malo para los nombres implica que si soy malo para los nombres, imagínate, para las costumbres, para estar pendiente de las preferencias de los hermanos. O sea, que hay que hacer como un esfuerzo, ¿verdad? Que hacer como ese esfuerzo más allá para poder comprender al hermano, para poder amarlo más. Amén. Acuérdense que estamos acá. En esta tierra prestados y estamos puestos para que el cuerpo de Cristo funcione bien, y para que funcione bien tenemos que estar en armonía todos, y para estar en armonía tenemos que saber sobrellevarnos, ¿ok? Así que un creyente de conciencia débil, por ejemplo, como le dije, puede tener escrúpulos, o sea que diga, no, yo no puedo comer jepara, ¿verdad? Yo no puedo comer cerdo u otra comida. Puede ser que sea vegetariano. La realidad es que la palabra del Señor dice en 1 Timoteo capítulo 4:4-5, que todos los alimentos son limpios. Búsquelo allí para que usted vea. 1 Timoteo 4:4-5. Dice, porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. ¿Por qué sabemos que está hablando de alimento? Pues porque en el 3 dice, prohibirán casarse de cierta gente, ¿verdad? Y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios creó es bueno. Y nada de desecharse se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces te dirá, hermano, pero entonces ¿dónde está el fundamento de aquellos que dicen que hay cosas que se pueden comer y otras que no? Pues lo que le estoy diciendo. Convicciones antiguas que están todavía arraigadas en ellos, por los cuales hay que comprenderlos y amarlos. Hermano, y si hay que enseñárselo. Si no está mal enseñarle, mira hermano, mira lo que dice aquí, 1 Timoteo 4. ¿Viste lo que dice? A lo mejor dice, no, pero si le encuentra pero, le encuentra pero a la palabra. Porque ahí es que estamos, hermano. Pero fíjate que aquí no está hablando de nada crítico como la salvación, ni nada de esas cosas que son cosas críticas debido a muerte. Aquí estamos hablando que la persona, pues, por eso es que es débil en la fe, porque no le cree a la palabra en esa parte donde dice todos los alimentos son limpios, porque antes en su vida, para él o para ella, no todos lo eran. Es lo que le digo. Sí. Ah, sí, sí, sí. El capítulo 9 de Hechos, cuando estaba Cristo, Dios preparando a Pedro para que fuera a predicarle a Cornelio y su familia, allá en Jope, ¿verdad? Entonces, él tuvo una visión, estando orando, ¿verdad?, en el techo de la casa. Dice que bajaba un lienzo, una sábana grande así del cielo en la visión, y dentro de la sábana había cuanto animal había de los que no eran. ¿Entiendes? Animales que los judíos no podían comer. Entonces, en la ilustración, en el estudio que vimos acá, me acuerdo que en ese lienzo habían culebras, habían camellos, habían jirafas, cosas que ni usted se comería tampoco, estaban en ese lienzo. Entonces, le dice la visión, como decía Pablo, levántate Pedro, mata y come. Y Pedro en el sueño le dice, Señor, ¿cómo sé? Si yo nunca he comido cosas inmundas. Y le dice el Señor en el sueño, Pedro, a lo que yo santifiqué, no le llames tú inmundo. Dos contextos. Primero, se refería literalmente a todos los alimentos. También cuando el Señor Jesucristo dijo, mire, no es lo que entra al cuerpo lo que contamina al hombre. Lo que sale por la boca es lo que contamina al hombre. Y decía el siguiente verso, esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Decía la palabra. Pero también la visión de Pedro se refería a que él pensaba hasta ese día que los únicos que iban a ser cristianos eran los que eran judíos. Y él al otro día, Dios lo iba a llevar a predicarle a unos romanos. Entre todos los gentiles tenían que ser romanos. Y al otro día se convertirían todos ellos y recibirían el Espíritu Santo allí. Que los que andaban judíos y dijeron, ¡de verdad Dios le ha dado el privilegio a los gentiles de salvarse también! ¿Eh? Porque Dios los había santificado. Bueno, mira qué limpia se ve esa nevera, ¿verdad? Parece como si fuera de embuste. Así se ve la suya, bien recogidita, con tanta cosa. A Lorian limpió la nevera hoy, así que debe estar eso. ¡Qué gestrilla! Vamos a ver cuánto dura. Vamos a ver cuánto dura así. Imagínense. ¿Ok? Así que el segundo principio importante, además de reconocer que somos diferentes, hermano, es la tolerancia. Y acuérdense, todo esto es en el contexto de las costumbres que no son críticas. ¿Oye? Críticas para la fe. ¿Ok? Así que el cristiano maduro no ha de menospreciar a su hermano más débil. Pero por el otro lado, el hermano débil, el que necesita estas muletillas todavía, no debe, ¿verdad? No debe juzgar como pecador a aquel que disfruta, por ejemplo, jamón. Hay gente que pide un cubano que no tenga jamón y que no tenga pernil. Lo he visto, porque cuando vamos a la sandwichera, yo quiero un cubano sin jamón y sin pernil. Pues lechuga, queso y mostaza y pepinillo, ¿verdad? Y repollo. Pues se lo come con mucho gusto, pero eso no es un cubano. Pero entonces, el problema de esa persona es que si el que viene detrás de él y pide uno cubano con todos los power, con doble pernil. Dice, ay, bendito, qué pecador. Él no debería pensar así tampoco. E inclusive hay personas, ¿verdad?, que pongo camarón y langosta aquí, ¿verdad?, porque no sé, o sea, si usted un día va y come camarón, hay gente que dice, ay, los camarones, esas cosas no se deben comer, porque esos son cucarachas del mar de allá abajo. Y los camarones son las cucarachas chiquitas y las langostas son las cucarachas grandes, eso es verdad. Porque, ¿sabes lo que son esos animales? Son scavengers, o sea, son rebuscadores. Ellos lo que comen son los desperdicios que están en el fondo. Lo único es que las peculiaridades del mundo en que vivimos hoy, cuando antes todas las personas del mundo consideraban que esas cosas eran porquerías, pues se ha transformado en algo que eso es una exquisitez. ¿Entiendes? Antes se las daban a los presos y a los que no querían, dale ahí camarones para que coma y tú búscate comer, ¿viste? ¿Quién pensaría eso ahora? Casi nadie. Pero para que tú veas cómo son las cosas, los tiempos cambian, hermano. Pero son literalmente cucarachas. Una más grande que otra, claro está. No, usted no se comería una cucaracha tostada ni esas cosas. No sé si en otros países las comen, pero aquí eso es algo, ¿verdad?, que sería inconcebible. Importante, la tolerancia, mi hermanito querido. ¿Ok? Vamos a ver ahora los escrupulosos. La comprensión para los escrupulosos. ¿Ok? Vamos a ver los versículos 4 al 6. Los meticulosos. Iba a leer el hermanito Pablo. Ese mismo. ¿Cómo dice?
La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie. O cae, pero estará firme. Porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales. Todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso de día lo hace para el Señor. Y el que no hace caso de día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come, y da gracias al Señor. Dios bendiga esta palabra.
Amén, gracias a Dios. Mire, hermanito, el tercer principio, además de ser, entender que somos diferentes, segundo principio, ser tolerante con el hermano, tercer principio, es que cada uno de nosotros, cada creyente en Cristo, es siervo de Cristo, es esclavo de Cristo. Fue comprado con la sangre de Cristo. Amén. Así que todos éramos igual de pecadores, ahora somos todos igual de perdonados y comprados con la sangre de Cristo. Así que no tenemos derecho a ir en juicio como si nosotros fuéramos los que mandáramos, ¿me entiendes? El que va a juzgarnos finalmente va a ser el Señor Jesús. Amén. Amén. Por lo tanto, está de más que yo venga a estar pasando revista y juicio sobre mis hermanos, paréntesis, sobre las cosas que estamos hablando aquí, ¿ok? Porque acuérdense que también hay gente que dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Ustedes saben quiénes dicen así? Los que están andando en pecado. Los que han escuchado la palabra, saben que la palabra dice que hay cosas que no son buenas, que a Dios no le agradan, las hacen como quiera, y cuando viene un hermano o una hermana se lo señala, le dice, mira, eso que tú estás haciendo es pecado. No estamos hablando de comer jamón o no. Estamos diciendo de estar, por ejemplo, haciendo yugo desigual con los impíos. Estamos diciendo andando maldiciendo. Estamos diciendo defraudando a otros. Estamos diciendo andando en malas andadas y haciendo mal ejemplo, craso. Y alguien le dice, hermano, eso está mal. Ay, no juzguéis para que no seáis juzgados. La palabra no dice eso en ese contexto. Lo que dice es que si tú estás pasando diferencia a un hermano en algo que es bíblico, que es pecado, más vale que tú sí seas un buen ejemplo para él o para ella. Dice, porque con la misma vara que medís, dice la palabra, seremos medidos. Por eso es que decía, ten entonces, en lugar de decir, Maita Natalia, déjeme sacarle la pajita que usted tiene en el ojo. la patita de la cual usted cojea, ¿ves? Cuando entonces mi ojo dice que yo tengo una viga, ¿me entiendes? Yo estoy fijando en la pajita del ojo de Natalia, pero no me fijo que en el ojo mío yo tengo un poste petado. Esa es la exageración, lo que dice, una viga, amiga, es esto, una viga. Porque entonces dice, ¿cómo aplica la vara? Pues si el Señor nos mide con la misma vara, va a encontrar faltas en la hermana Natalia y hasta mayores faltas en mí. Pues ¿para qué yo estoy pasando juicio sobre la hermana Natalia? En ese contexto, ¿eh? Pero si el hermano que está pasando juicio, oiga esto bien, no tiene la viga en el ojo, y es un hermano que en su santo juicio y en todo su amor para la hermana Natalia le dice, hermanita Natalia, hay que corregir esto. Y la hermanita Natalia dice, ay sí hermano, qué bueno, hermana, qué bueno, vamos a orar por esto, gracias por decírmelo. O dijera, si dijera, yo sé que no lo va a hacer, dijera, ay, rápido, siempre fijándose en mí. ¿Ah? ¿Por qué no miras para otro lado, para allá, y tú no te chequeas aquí y allá? No me juzgues. Muchas personas tienen esa actitud. Vuelvo y digo, no aplica en el caso que estamos hablando. La parte que sí aplica es que si tengo un hermanito en Cristo que fue comprado con Cristo y prefiere comer una cosa, y yo fui comprado por Cristo y yo prefiero comer otra, pues no debemos estar entrando en diferencias por esas cosas. Eso es todo, hermano. O sea, no sacar las cosas fuera de contexto y no darle importancia a las cosas, mucho más allá de esto, hermano. ¿Ok? Quien pasa revistas sobre los siervos es el amo, el que lo compró, Jesucristo. Es el que pasa revistas sobre nosotros. A él es que le vamos a dar cuenta, hermano querido. Muy bien. Así que, otra cosa que debemos evitar es decir, pues, yo sé que acá Carlos solamente come verduras. Y a mí eso me está malo. ¿Pero qué yo voy a hacer? Yo lo trato de ignorar. Esa actitud es incorrecta también. Aquí no estamos diciendo, hazte de la vista larga con los hermanos. No, lo que está diciendo es, afronta el hecho de que Carlos no come legumbres, no come carne, come verduras nada más. Y yo lo sé, y él sabe que yo lo sé, pero yo lo amo así, él me ama a mí también. Y somos hermanitos en Cristo los dos. Y trabajamos más bien los dos. Eso es lo que quiere decir aquí. No es que estamos como quien dice, apenas respirando uno con otro, porque es que estamos tratando de no pelear, y yo para no pelear lo ignoro. No, no, eso no es. Porque ignorar no es amar, hermano. Ignorar es despreciar. Quiero explicar esto, ¿verdad? Porque eso es lo que nos está mandando la palabra. Así que no es como este, como dice, pues, so what, whatever. No, no es eso. Es que nos importa el hermano lo suficiente para nosotros darle el buen testimonio. Otro ejemplo que pasaba aquí, dice, uno hace diferencia entre día y día. Por ejemplo, los cristianos que habían sido judíos antes seguían observando el día sábado y querían implantar que el día sábado, el Shabbat, era el día donde se debía reunir la iglesia. Pero la iglesia ya se sabía que se reunía los domingos. ¿Cuándo? El día que el Señor resucitó. ¿Ok? Ahora, ellos hacían diferencia entre día y día, porque un día era el sábado y otros días eran los que no eran sábado. ¿Okay? Pero otros dirán, como dice ahí, otro juzga iguales todos los días. Para mí todos los días son iguales, hermano. Todos los días son iguales. ¿Por qué escogimos domingo? Por la misma razón que vamos a tener aquí. ¿Ok? Los que consideran que todos los días son iguales, pues son, ¿verdad? No tenían esa noción de que hay seis días que son para mí y un día para el Señor, porque ese es el concepto judío. ¿Me entiendes? O sea, no era que el sábado era sagrado y los otros días pues eran míos. No, nosotros consideramos que todos los días son iguales y todo le pertenece al Señor. Amén, muy diferente. Ahora, ¿por qué usted dirá, por qué nosotros escogemos congregarnos el domingo, por ejemplo, contrario a otros, vamos a llamarle hermanos, ¿verdad?, que dicen que tiene que ser obligado el día sábado. ¿Ok? No quiere decir que el domingo entonces es un día sagrado para nosotros, en lugar del sábado. Yo no lo llamo sagrado, hermano. Yo le llamo que si el domingo los separamos para estar congregados, pues mire, utilice el domingo para usted reposar. Amén. No es que es un sábado. Ah, ahí lo dijo el pastor, ya se delató. El domingo es como un Shabbat para ellos, ¿no? No es un Shabbat. El domingo es un día que hemos decidido descansar. Amén. Pero no es que ese día yo no puedo ir a apretar tres botones porque la ley me dice que apriete dos y se apriete tres, ya hice trabajo y estoy mal. No dice que no coja ascensores. Entonces, yo le he hecho los cuentos cómo es eso allá en Israel, una exageración tremenda. ¿Ok? ¿Por qué nosotros nos congregamos domingo? No porque consideramos que sea sagrado, sino porque es un día que conmemora muchas cosas, hermano. Lo primero es que el Señor resucitó un domingo. ¿Amén? Ese día el Señor resucitó. Los otros dos siguientes domingos fue que Él se le apareció a sus discípulos, después del sábado, los domingos, tiene una connotación especial. El Espíritu Santo, ¿ok? Es una fiesta, vino el día de la fiesta de Pentecostés, que es una fiesta judía. Esa fiesta se celebra un domingo, porque es a los 50 días, amén, de la Pascua, del sábado de la Pascua. 7 semanas son 49, más 1 son 50. Cada un domingo, siempre cada un domingo. Así que el día literalmente que la iglesia nació, que fue cuando el Espíritu Santo, como la promesa, fue dado, fue un domingo también. Así que la iglesia se reunía los domingos. Vemos en evidencia cuando Pablo mandaba a que tomaran una recolecta en apoyo a otros hermanos, otras iglesias, decía que se tomara la colecta el primer día de la semana. ¿Por qué? Que es el domingo. Porque ese día se reunían los hermanos. O sea, se destaca el día del Señor, el domingo, en el Nuevo Testamento de forma especial. Pero no es que, digamos, el día domingo sustituyó el sábado. En realidad no había nada que sustituir. Hemos sido llamados a libertad en Cristo. Todos los días son iguales, hermanos. Hacemos énfasis en el domingo porque es el día que el Señor resucitó. ¿Ok? Nosotros no vemos el domingo como un día de obligación. Ay, hay que venir a la iglesia el domingo, porque si te coge el pastor y no va a la iglesia, eso no es lo que decimos aquí, hermano. Es un privilegio. Como dice ahí, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Es un gozo venir a congregarse, a estar con el Señor, a estar con los hermanos. No es una carga. No es porque es que tiene que ser este día, hermano. Dicho sea de paso, hay algunos hermanos, otros hermanos no están aquí, que piensan que uno solamente debe congregarse el domingo por la mañana y por la noche, y en la semana no. ¿Cómo se llama eso, hermano? Según lo que hemos estado viendo aquí, debilidad. Se llama parsimonia, o idiosincrasia, o costumbres. El problema está, ¿sabe cómo? Si esa persona que tiene esas costumbres quiere imponérselas a los demás. ¿Entiende lo que le digo, verdad? Y ahí es que viene el problema. Así que, cuando usted está el domingo aquí, usted viene contento a alabar al Señor. ¿Verdad que nunca le ha dicho el pastor? Uno de los sacramentos es el domingo. ¿Verdad que nunca le ha dicho eso? Porque es un disparate, eso no es así. ¿Ok? Ni yo le pregunto, hermano, ¿cuánto usted caminó para llegar aquí el domingo? ¿Caminó más de 2 millas? Pues usted trabajó tan pecado, a jodir ese hombre ahí. ¿Verdad que no? Porque eso es otro disparate más también. ¿Ok? Así que los cristianos están llamados a guardar el sábado, hermano. ¿Ok? Así que se llama ese, era el Pocoyó. Sí. Yo decía, ese muñequito yo lo encontré en la internet, me pareció curioso. Yo como que lo había visto antes, es un programa de niños que se llama Pocoyó. ¿Qué se llama? Que hace cositas así, aparecen como una cosita. Bien educativo, bien chévere, ¿tá? Bien sano. ¿Ok? Así que lo que estamos ilustrando con Pocoyó aquí es que él se para así, ¿verdad? Estamos ilustrando la postura. ¿Cuál postura? La postura que uno se supone que uno tenga respecto a la cuestión esta de que unos prefieren unos días y otros no, y otros prefieren una comida y otros no, y otros prefieren tales cosas y otros no. ¿Ok? Es que nos dice aquí claramente, lo que aparte que leyó el hermanito Pablo, dice, lo importante es que cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Esta es la parte esencial, hermano. ¿Qué quiere decir con esto? Que si yo estoy convencido que el único sándwich que yo me puedo comer es el cubano sin pernil y sin jamón, en mi mente yo estoy convencido de eso. Es el único sándwich que yo me puedo comer. Y cuando me lo como así, yo estoy agradando al Señor. Porque eso es lo que pasa, hermano. Esto es esencial. La persona que usted entiende tiene esa debilidad de comerse un sándwich con esa peculiaridad que dice que es cubano y no es cubano, ¿verdad? Lo está haciendo no porque, no por más nada, sino porque él ama al Señor. Y él entiende que de esa forma está agradando a Dios. ¿Me entiende? O sea, él no lo hace por nada que no sea que él quiere agradar a Dios. Pues entonces, por el otro lado, ¿y el que se lo come con todos los powers? ¿Ah? Con todos los hierros, como dicen. ¿Por qué se lo come? Cuando ora, cuando lo va a comer, ¿qué dice? Señor, gracias por esta comida que tú me diste, por este sándwich extra pernil que está bien, peposo. Gracias por darme este sándwich y me lo va a comer ahora. En el nombre de Jesús, santifícalo. Amén. ¿Y cómo ora el que se lo come ciego? Gracias porque me has dado para yo poder comprarme este sándwich, Señor. Y me lo estoy comiendo de la forma que te agrada a ti. Eso es lo que está convencido él y ella. Y se lo come y le es de bendición a él o ella de la misma forma que el que se lo come con extra power. Eso es lo que dice ahí. Esté convencido en su propia mente. ¿Por qué, hermano? Hemos visto que la conciencia de uno, que es lo que llama la mente ahí, la conciencia de uno es diferente a la de otro. Yo les mencioné dos. Uno que come el cubano ciego, sin jamón y sin pernil, y el otro que se lo come con extra power, o sea, con extra pernil, ¿verdad? Cada uno está convencido en su propia mente, en su conciencia. ¿Son iguales las conciencias? No, son diferentes. Una conciencia de uno le dice, este es el sándwich que te comes, y el otro dice, otro, diferente. ¿Cuál es el problema? El problema es el siguiente. Como cada cual está convencido en su propia mente de que lo que está haciendo es correcto, lo que ellos tienen que asegurarse es que no vayan en contra de su conciencia. La palabra del Señor dice que cuando vamos en contra de nuestra conciencia, entonces pecamos. Porque entonces le somos de tropiezo al hermano. ¿Entiendes lo que yo le digo? Si de momento yo sé que el hermanita tal es el que come los cubanos ciegos esto, y yo sé que está allí en la sandwichera, yo lo sé, ella tiene esa convicción, yo voy allí, yo voy a pedir un cubano, yo lo pido callado, o pido otra cosa, dame un green cheese, que es ciego también, que es el pan con el queso, y con mantequilla, dame el green cheese además, o dame una avena, o mejor haz así, ay, viene aquí a coger un jato de fresco, un fresquito aquí, dice, pero ¿y a eso tú viniste aquí, a este lugar aquí, que sí, es que hace un calor afuera, es verdad, hace calor, y estás allí tranquilo, y la hermanita se come el cubano ciego, cuando se lo come, y tú ves que se va, Dios la bendiga, qué sé yo qué, dice, ay sí, dame el cubano con el pernil completo adentro, ¿por qué no lo pediste antes? Pues claro, ¿cómo yo voy a ofender la conciencia de la hermana? ¿Me entiendes? Porque ¿qué puede pasar con la hermana si ve al pastor de la iglesia comerse el pernil cubano con pernil? Dice, tiene dos opciones. Para ella, viola la conciencia de ella. ¿Cuál puede ser el efecto? Que ella diga, el pastor de la iglesia es un impío, porque se comió ese sándwich. Los cristianos no comen sándwich así, comen cubanos ciegos. Esa es su convicción, hermano, acuérdese. Entonces dice, ay, yo pensaba tan alto el pastor de la iglesia y lo cogí comiendo un cubano. Qué triste eso. Entonces eso socava su fe, porque ella estaba confiada en que el pastor le iba a ser el buen ejemplo. La otra situación puede ser que diga, ay, me estoy dando cuenta que para ser un cristiano de verdad hay que comerse el pernil completo. Hay que comerse el cubano completo, no ciego como me los como yo. Y la próxima vez que va a la sandwichera y va a pedir, dame un cubano. Señora, dígame qué quiere. Ay, dame un cubano con todos los powers ahí. Y cuando se lo va a comer, se lo come con pena y con tristeza porque dice, este cubano no es el que yo supongo que me coma. Estoy pecando porque esto no se supone que yo lo haga, porque esa es su convicción. Entonces está yendo en contra de su conciencia y dice la palabra que eso le es pecado. ¿Peca ella a cuenta de quién? Del mal testimonio que le dio el pastor. ¡Pastor, por un sándwich! Exactamente, hermano. Eso es lo importante de esto aquí. No queremos hacerle de tropiezo a nadie, hermano. ¿Ok? Y estamos siendo, hablando de cosas que son, que para muchas personas podrían considerar bien triviales, hermano, es cierto. Pero no por eso quiere decir que no sean importantes, porque por eso quise cada cual esté convencido en su propia mente. Para la persona que está convencida de una forma, estas cosas son bien importantes, hermano. Bien, 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 bien importantes. ¿Ok? Así que eso es lo que nos dice poco yo, de ahí se trata. ¿Ok? Ahora, quiero aclarar, cuando se trata de doctrinas fundamentales de la fe cristiana, no estamos hablando de esas cosas. O sea, ahí no hay lugar para opinión, para que diga, pues yo opino que uno no se salva a través de Cristo, que uno se salva si uno se porta bien. No es eso lo que estamos hablando aquí. Porque ahí no son que si es débil en la fe. Ahí estamos diciendo si cree en Cristo o no. ¿Me entiendes? Eso son otras cosas. ¿Ok? Ahora, cuando hay cosas que no necesariamente son correctas o incorrectas. Por ejemplo, hermano, mire, en muchos lugares, en muchas iglesias, hay pastores que optan por decir, mire, hermano, yo no quiero que ninguno de los hermanos vaya al cine. Ya. Ir al cine es pecado. Esa es su convicción. Y él le puso esa carga a los hermanos. ¿Ok? Ahora, usted sabe que hay cines, hay películas. ¿Ok? Yo le digo esto. Yo estoy de acuerdo, la inmensa mayoría de lo que usted ve por ahí o pudiera ir a ver al cine no sirve. Pero si usted entresaca bien entresacado, encuentra una que otra así de vez en cuando, de cada año, que usted puede ver. La inmensa mayoría no se puede ver. Si lo que quiso decir el pastor con que nadie va a la iglesia en esta iglesia, nadie va al cine, perdón, en esta iglesia, ok, yo puedo comprender eso, que para no estar pasando trabajo de si es buena o mala la película, mejor no vaya porque es más lo que tiene que entresacar que lo que puede ver, dicen algunos. Yo puedo comprender eso. Pero entonces, ¿qué opción tienen los miembros de esa iglesia? Si se quieren someter a su pastor, y ahí es que está el asunto de la conciencia y la integridad, los que están congregándose en esa iglesia, o sea, no digan, pues yo voy al cine guillado, yo voy al cine de incógnito, yo voy al cine escondido. Porque entonces, o sea, no hay necesidad. ¿Cuál es la opción verdadera, hermano? No vaya al cine. Si usted está congregándose allí, ame al pastor. No, no soy yo, es otro pastor. Ame al pastor y hónrelo. ¿Qué es ir al cine o no ir? Eso es una tontería. ¿Qué se está perdiendo usted por no ir al cine a ver Star Wars 14 cuando lleguemos allá de aquí a 100 años? Usted no se está perdiendo nada. Eso es lo mismo dulce con otro palito. Es la misma trama, con personajes diferentes y efectos diferentes. Usted no está perdiendo nada. ¿Es más importante ir a ver Star Wars 14 que quemar a su pastor? Ame a su pastor. Hónrelo. Esa es la opción verdadera ahí, ¿oyó? Ahora, otra opción es, usted se sienta con él y dice, mire, pastor, la conciencia suya dice que no debo ir al cine, pero la conciencia mía no encuentra ningún problema con eso. Y como yo entiendo que usted es una persona madura en Cristo, yo le voy a decir a usted que yo me reservo el derecho de ir al cine para aquellas cosas que yo entienda que vale la pena que yo vaya. Usted lo habla claramente. Y el pastor puede ser que le diga, y yo esperaría, le diga, muy bien, hermana, no hay ningún problema. Pero yo le pido, por favor, que eso lo dejemos entre usted y yo. ¿Qué quiere decir? Aquí todo el mundo no puede ir al cine más que la hermana. No va a hacer eso. Pero entonces dice, ah, sí, porque la hermana sí y yo no. Entonces se forma un relajo. Entonces todo el mundo desvirtúa y deshonra la conciencia del pastor. No sé si me entiende, ¿verdad? O sea, esas cosas hay que hacerlas con mucha cautela, hermano. Las cosas en la casa del Señor hay que hacerla de manera íntegra, de manera abierta, transparente y de manera honesta, porque somos comprados por sangre de Cristo y somos llamados a hablar, a andar en verdad los unos con los otros. ¿Ok? Por eso es que es importante. Así que, no vamos a ir en mucho detalle aquí, pero otros, por ejemplo, consideraban el día, el sábado y qué sé yo, cosa, como este hermanito aquí, ¿verdad? Que esto es un pelado del centro, yo busqué cristiano mesiánico, judío mesiánico, o sea, judíos que han creído en Cristo. Pues mira, ellos se congregan, y entonces ellos tienen que congregarse y tienen que ponerse este tipo de ropa, hermano. Tienen que ponerse el ¿cómo se dice? El no me acuerdo cómo se llama esto, que se pone el shawl, este encima, que tienen los flecos, tienen que cubrirse la cabeza, ¿eh? Con la kipa que se llama ellos. Cuando van a llamar a la adoración, tocan el shofar. Muy bien. No hay ningún problema con eso. Pero eso son preferencias, ¿entiendes? No quiere decir que no se puede adorar a Dios si no toca el shofar primero. O no se puede adorar a Dios a menos que andemos con un sombrero. Cuando la Biblia dice que el hombre que adora con la cabeza tapada deshonra su cabeza, dice. Y entonces ellos se ponen algo en la cabeza. Hay cosas que uno no puede entender. ¿Por qué? Porque son costumbres, hermano. No necesariamente tienen fundamento bíblico. Eso es lo que les quiero decir. Usted va a Israel y va a ir a ver el mundo de los lamentos. Usted es varón, lo dejan entrar. Pero más adelante tienen como una caja donde tienen las kipas estas de papel. Usted se la pone ahí con un pinche. Dios lo libre que usted pase para allá sin eso ahí. Lo agajan y de mala forma. Sí, entonces dice, tiene que ser de esta forma aquí. Claro, esos son judíos que no han creído en Cristo. Pero en las congregaciones de los judíos cristianos tienen este lado de los varones y este lado de la señora. ¿Por qué? Pues porque es que esa es la costumbre que ellos traían de las sinagogas antes. ¿Tiene fundamento bíblico? Ninguno. Pero son costumbres. Inclusive usted va a algunas iglesias y tienen así mismo, iglesia evangélica, varones a la derecha y las mujeres a la izquierda. O va a iglesias evangélicas. Y entonces las mujeres tienen que estar como está mi mamá, con un sombrero. Ella se lo pone porque a ella le gusta ponerse un sombrero. Pero en otras iglesias, si usted llega a una visita sin sombrero, hay una sombrerera en la entrada. Aquí tiene, ¡fua! ¿Cuál le gusta? ¡Fua, fua! Le ponen su sombrero. O le ponen un velo o lo que sea. ¿Qué? Porque es una costumbre. En otras iglesias tiene que ir con traje blanco. Si no va con traje blanco, no vaya. ¿Cuál es el problema con eso? Y el día que pasó algo y el traje blanco estaba sucio, se le rompió, algo le pasó. Ese día no se congregó porque el requisito era el con traje blanco. Va viendo cuáles son los problemas con las muletillas. Ese es el asunto. Muy bien. La parte importante aquí, hermano, ¿ok? Aparte de que estamos plenamente convencidos, es que Si nosotros estamos convencidos de todas estas cosas, ¿verdad? De este asunto de las comidas, de los alimentos, que son cosas, ¿verdad? Que son bien, bien importantes, hermano querido. Para cada persona tiene su diferente importancia, ¿verdad? Y yo no puedo juzgar entonces cuán importantes son para usted las cosas que usted considera importantes, ¿ok? Así que mi deber es amarlo. El deber suyo es amarme a mí también. Amén. Gloria a Dios. Porque el Señor es bueno. Bueno, vamos a continuar con el próximo punto. Ahí está la parte que yo estaba ilustrando acerca de dar gracias a Dios por las cosas que nos comemos. Gloria a Dios. Vamos a ver Romanos 14, 7 al 11. Vamos a ir resumiendo esta porción. Lorimar va a leer. ¿Tiene el micrófono? Ok. ¿Quién quiere leer la próxima? Ahí tocarlo. Muy bien. Romanos 14, 7 al 11. ¿Cómo dice?
Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios.
Amén. Muy bien. Ahora vamos resumiendo el tema. Nuestra razón de vivir es por el Señor. Vivimos y morimos por cuenta del Señor Jesucristo. Esa es la parte que es esencial e importante. Cuando usted se considera, usted se pone en perspectiva de que usted está ahora aquí, salvo en Cristo, porque Él le amó y le compró con su sangre, entonces todas las otras cositas, que si mi hermano prefiere esto o prefiere aquello, pasan a un plano bien pequeño, hermano. ¿Amén? Entonces pasa solamente a un plano donde usted dice, pues, esas peculiaridades que tiene mi hermano y tiene mi hermana, pues es toda la razón que me está dando para yo poderlo amar y poderlo comprender. ¿Amén? Ese es el contexto de lo que vamos a ver Vamos a ver ahora. Así que Cristo es el Señor de nosotros, hermano. ¿Ok? Y es que Él es Señor, que quiere decir el dueño, el que manda, el que reparte. ¿Ok? Es toda la vida entera del creyente. Incluyendo lo que come y lo que no come, lo que hace y lo que no hace, se congrega cuándo y dónde y cómo. Todas esas cosas, hermano. Usted lo que hace, usted vive para el Señor. Porque usted fue comprado, usted era un condenado a muerte. Y el condenado a muerte vino el Señor y lo salvó. ¿Usted le debe la vida a quién? Al Señor. ¿A quién usted va a servir? Al Señor. ¿A quién usted va a obedecer? Al Señor, hermano. Eso es así. Usted estaba condenado a muerte y Él le salvó. Usted se lo debe todo a Él. Por eso lo que usted vive es para el Señor. Y cuando usted muere, muere para el Señor y va a la presencia de Él. Amén. Por eso es. Lo que hacemos y nosotros decimos aquí también afecta a otros. ¿Ok? Por eso tenemos que tener cuidado con lo que decimos y lo que hacemos para que no le sea de tropiezo a otras personas. ¿Ok? Pero lo que está diciendo Pablo aquí va más allá. Está diciendo, si de verdad nosotros comprendemos que el Señor fue el que nos compró y nosotros le servimos a Él, que es nuestro dueño, entonces, ¿ok? El servir al Señor y honrarlo sobre todas las cosas es la meta real del creyente. Y como es la meta que yo tengo, porque Él me compró con su sangre de honrarle, una de las cosas que Él me manda es que yo ame a mi hermano. Entonces, como Él me amó a mí, yo amo a mi hermano. Y como Él me amó con todo y como yo era, y aún me ama como yo soy, pues yo voy a amar a mi hermano y a mi hermana. Y cuando uno se pone en esa perspectiva, uno empieza a comprender, de manera pues, como Cristo os perdonó, como dice la palabra, perdonaos los unos a los otros. Sobrellevad pues las cargas los unos de los otros y cumplid así la ley de Cristo, como dice la palabra. Y esto es lo que está diciendo aquí, hermano. Esa es la razón por la cual nosotros los creyentes, dice ahí, ninguno de nosotros vive para él mismo y ninguno muere para él mismo. Si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Como dice el corito. Y si vivimos, pues de ahí que sale. Para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos, dice, o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. Y dice ahí, pues para eso mismo fue que Cristo murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor de los muertos como de los que viven. ¿Ok? Entonces dice, ¿por qué juzgas a tu hermano? Y dice, wow, pero qué clase encontraste Dios. Se acaba de decir ahí que nosotros estamos puestos para amar al Señor que nos compró. ¿Para qué entonces te estás fijando en chucherías y cositas? Comparándote tú con tu hermano y con tu hermana, lo que está diciendo ahí. No te fijes en esas cosas. No quiere decir que no las conozcas. Conócelas para que puedas amar a tu hermano y tu hermana. Pastor, usted me quiere decir que según en donde yo esté con mis hermanos, es que me tengo que comportar exactamente. No quiero decir con esto que usted sea un bandido allá y aquí sea un santo. Eso no es lo que estoy diciendo, ¿sabe? Me está comprendiendo, ¿verdad? Está diciendo que de momento allá, dice, yo pues ando con la hermanita Natalia que come los sándwiches ciegos, pues yo me voy a comer un sándwich ciego con ella. Manita, ¿cuál es el sándwich que usted pide? Pues yo pido el cubano sin jamón y sin pernil. ¡Deme dos! ¿Ah? Y usted se lo come. ¡Wow! Este sándwich, sí, esto es especial. Usted dirá, si supiera lo que se pierde la hermana en vez de ponerle las cosas que manda adentro. Pero eso no va a ser el tema que usted habla con ella ese día. Usted habla otras cosas que le son de bendición. ¿Amén? Va viendo, ¿verdad? Porque ¿quién está por encima de todo eso? El Señor, que le amó a usted y le manda que usted ama a su hermano y su hermana. ¡Amén! Ahora, fíjate la otra parte importante que dice aquí. Porque, ¿qué es lo que está pasando? Dice, porque todos vamos a pasar por el tribunal de Cristo. Todos los creyentes van a pasar por el tribunal de Cristo. ¿Okay? Es la parte que vamos a ver aquí. O sea, el que dice que hay que guardar el sábado y el que dice que si Cristo resucitó el domingo, está el domingo. el que considera que todos los días son iguales, el que considera que hay cosas que se pueden comer, el que considera que hay cosas que no se pueden comer. Todos, si confesaron a Cristo como Salvador, son de Cristo, van a pasar por el tribunal de Cristo, que es lo que está en 1 Corintios 3:11. Usted lo sabía, ¿verdad? Lo habíamos visto antes. Mire, mire cómo dice 1 Corintios 3:11. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, dice 1 Corintios 3:11, el cual es Jesucristo. Está hablando del que va trabajando y sobre edificando sobre el fundamento que se llama Cristo. Cuando venimos al Señor Jesucristo, Él nos compró y venimos lisos. Pero entonces de ahí en adelante empezamos a hacer obras para agradar al Señor. Y lo que lo figura aquí Pablo es como si tú cogieras en un cemento y empiezas a construir encima. Dice, el fundamento, la zapata, como decía en Puerto Rico, se llama Jesucristo. Dice ahí, no se puede cambiar la zapata, el fundamento se llama Jesucristo. Pero entonces dice el 12, pero si sobre este fundamento, o sea, sobre Cristo, alguno pone o edifica oro, plata, piedras preciosas, o madera, heno y hojarasca, cada cual se va a dar cuenta de la obra que hizo, de lo que, cómo le edificó encima al fundamento que es Cristo. En el nombre de Cristo hicieron unas cosas que pueden ser consideradas oro, plata, piedras preciosas, o madera, heno y hojarasca, dependiendo de un factor bien importante. No lo dice aquí directo, pero dice que todas las cosas que vinieran a la mano para hacer, hacerlas como para el Señor y no para los hombres. O sea, las cosas que nosotros hagamos para la gloria de Dios, yo las puedo equiparar aquí con oro, plata, piedras preciosas. Y las que no, con los otros materiales. Dice, porque el día la declarará, el día cuando Cristo nos haga pasar para pasarnos revista, lo que llama aquí el tribunal de Cristo, Romanos 14. Dice, por el fuego será revelada la obra, o sea, será probada por el fuego. La obra de cada uno cual sea, el fuego la aprobará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Es obvio, hermano, que la que es de hojarasca se va a quemar. ¿Y qué pasa con ese? ¿Se pierde? No, porque no está hablando de la salvación, está hablando de los premios por las obras. Está hablando de los que son salvos ya, lo mismo que estaba hablando el domingo, hermano querido. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. ¿Pérdida qué? Pues que no recibió galardón por la obra. Si bien él mismo será salvo, ahí lo dice claro, así como por fuego. Lo que nos dice aquí en Romanos 14, 7 al 11 es que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, lo que menciona aquí. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda la rodilla y toda lengua confesará a Dios. Amén. Así que eso es lo importante. Tenemos que estar pensando, la obra que yo estoy haciendo, el testimonio que yo le estoy dando a mis hermanos, ¿será hojas secas o será oro? ¿Será comparación que nos está diciendo ahí? ¿Serán cosas vanas que yo las hago por hacerlas? O a lo mejor ni me esfuerzo en darle buen testimonio a los hermanos. Y digo, ay, que se atengan a vivir, que se pongan para su número. Yo voy a ser libre porque yo soy libre en Cristo, como dicen algunos, de hacer lo que yo quiera y el que no le guste, que no se lo coma. ¿Eso será obra que agrada al Señor? ¿A eso fue que nos llamó el Señor? No, hermano. Eso es hoja pura, seca. Esa persona, cuando pase delante del tribunal de Cristo, coge fuego eso. ¿Recibirá galardón? No recibirá ningún galardón, recibirá reprimenda. Pero ahí no está en juego su salvación. Si nos podemos hablar de eso, pastor, pero qué difícil es pensar que alguien que pueda tener esa actitud sea cristiano. Yo se lo admito. Por eso yo diría, vamos a suponer que fue un periodo de arrebato que tuvo en su vida, un periodo de debilidad que tuvo en su vida, donde él, haciéndose la persona fuerte, era el débil que le estaba dando mal testimonio a los demás. Y yo confío que el Señor, a través de su Espíritu Santo, va a redarguir y lo va a enderezar. Pero esa obra la hizo mal. Y esa obra se queda registrada. Cuando vaya delante el tribunal de Cristo, va a pasar esa obra. Ay, por ahí va a pasar la obra esa que yo hice mal. Ese era el periodo cuando yo estaba arrebatado. Cuando yo estaba haciendo cosas que no las estaba pensando mucho. Ay, qué vergüenza me da, mira, ahí la va a pasar. Mira ahí cuando yo le daba mal testimonio, ay, el hermano tal, eso será una cosa terrible, hermano. Todas las cosas serán reveladas. Pero después más adelante dices, ay, mira, ahí fue cuando yo cogí vergüenza. Ahí fue cuando ya yo estaba, ya yo aprendí que tenía que amar a mi hermano y mi hermana. Mira qué bueno que yo aprendí, qué bueno es el Señor conmigo. Eso es lo que tiene que estar en nuestra mente, porque vamos a pasar por el tribunal de Cristo. Amén. Y es para evaluar nuestras obras, hermano. Recuerda lo que le dije, la obra sin fe y la fe sin obras, ¿existirá tal cosa así? Ninguna de las dos vale nada. Dice que la fe verdadera mueve a hacer las obras que valen la pena. ¿Verdad? Eso fue lo que estuvimos viendo el domingo. ¿Ok? A tono con esto. Muy bien. Vamos a pasar a la última parte, hermanito querido. Ese pájaro no sé cuál es. No es ruiseñor tampoco. Estaba cantando, pero no sabemos cuál es. Eso fue en Cabo Rojo, o en Cabrojo, como dicen algunos. Si alguien sabe cuál es, hermano, me lo dice. Pero no lo hemos podido identificar. Estaba cantando, cantaba, pero no sabemos cuál es. Muy bien. El hermanito Carlos va a leer la última porción y con esto resumimos, hermano, y nos vamos para nuestra casa a descansar. Todos le vamos a dar cuentas al Señor.
De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida de tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió.
Amén. Ahí está. Gracias, amigo Carlos. Una cosita, un detallito aquí. Muy bien. Mira, hermanito. Aclaramos aquí, con esto vamos a terminar. Queda bien claro que cada uno de nosotros va a darle cuentas a Jesucristo. ¿Ok? A cuenta de uno mismo. Yo no voy a dar cuenta necesariamente por ustedes en el sentido de su relación personal con Cristo. Yo sí voy a tener que dar cuenta, porque acuérdense, hay una diferencia. Aquellos que son llamados al ministerio tienen que dar cuenta por quienes Dios les encargó también. ¿Okay? Pero eso es otro tema. Me refiero a que el hermanito Pablo va a estar allí y él va a dar cuenta a Jesucristo de él. Él no va a dar cuenta de Edgar, por ejemplo. ¿Me entiendes? Ni de Carlos, ni de mí. Él va a responder por él. La obra de él es la que va a ser evaluada. Bendito sea el Señor. Así que, o sea, es importante ver, ¿verdad? Que, a pesar de que nos vamos a dar cuenta de mi hermano, una de las cosas que sí yo voy a dar cuenta es cómo yo amé a mi hermano o cómo yo no amé a mi hermano. Eso sí va a ser evaluado. Por eso el punto que hago es, en lugar de estarse juzgando o de irnos a la tendencia de juzgarnos, vamos mejor a amarnos, amén. Y vamos a poder así apreciar a aquellos que Cristo también compró con su sangre, la parte importante. Así que en vez de dedicar a juzgarlo, a juzgar a los hermanos, a decir, no, mira, el hermano esto, el hermano aquello, recuérdense, en estas cosas que no son críticas, que son triviales, ¿ok? En lugar de juzgar y criticar, deberíamos enfocarnos a que no seamos de tropiezo a los hermanos. ¿Sí? Y si eso requiere decir, memorizar, que diga, aquí tengo una lista de mis hermanitos. Mi hermanito tal, este hermanito tal, él tiene esta peculiaridad. Y yo delante de él, pues yo me comporto de esta forma. Por ejemplo, hay algunos, hermanito de Santo Domingo, que si usted toca tambora esa de merengue, se toca tambora en un corito, en la iglesia, eso es del diablo. Pues, ¿qué yo voy a hacer? ¿Qué yo hago? No toco la tambora ese día. Hay hermanos que se han congregado aquí, que los amamos de corazón, y cuando han venido aquí no tocamos la conga. Hay hermanos, es para el Señor que uno toca la conga, sí es para el Señor, pero para el Señor yo lo alabo como quiera. Yo lo alabo con mi alma y con mi corazón. Pero si puedo no tocar la conga para no serle de tropiezo a mi hermano, pues yo no voy a tocar la conga. ¿Me entiende lo que le digo, hermano? Y así lo hemos hecho. ¿Amén? Por amor al hermano. Aunque se diga, ay, Este corito encendido es con conga que manda a tocarlo. Pues te digan, no voy a tocar la conga, porque en mi corazón, el gozo de mi corazón es, no la carga, el gozo de mi corazón es que yo voy a amar a mi hermano no tocándolo. Y el Señor lo va a bendecir igual. Y vamos a gozarnos y el Señor se va a agradar de nosotros porque estamos amándonos los unos a los otros. Esa es la parte importante, hermano. ¿Ok? Por eso es que no hacer tropezar a nuestro hermano es de suma importancia. ¿Ok? Así que resumiendo, ¿ok? No hay nada inmundo, ahí lo dice. Vimos el capítulo 14 casi entero, la mitad. Nada es inmundo en sí mismo, pero para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pues ame a ese hermano, amén. Y en lugar de ridiculizarlo y criticarlo, pues conózcalo y ámelo como él o como ella es. Igual lo mismo, hermano, otro que dice, no, que no podemos participar de esto, de lo otro, ¿ok? Pues si usted lo sabe, pues no lo llame, ¿verdad? Hay personas, una vez hubo una anécdota, ¿verdad? De una hermana que creo que era que la habían llamado a... Algún hermanito la invitó a comer algo. Y no me acuerdo exactamente las palabras. Dice, ah, yo he estado orando un montón de tiempo. Para entonces poder ir a tu casa donde tú me invitaste, porque como sabía que la habían invitado a comer lechón. Ah, yo estuve orando tanto tiempo para prepararme para poder ir a comer lechón. ¿Qué era lo que tenía que hacer esa hermana? Dice, mira hermano, ¿verdad? Con mucho respeto. Pero yo sé que usted es famoso por invitar a que coman lechón en su casa, pero yo no como lechón. Y de hecho, le digo, todo el mundo pensaba que sí comía. Pero, y posiblemente lo comía. Pero de ahí de momento le dio la convicción de que no iba a comer más lechón. Pero entonces le dice eso al hermano, cuando va allí a la casa. Le dice, tú no sabes el tiempo que yo estoy orando para poder comerme este lechón hoy. ¿Cómo se va a sentir el hermano? Que tú le estás despreciando la comida que él con tanto amor preparó. Entonces ahí el débil, es raro, porque entonces el débil le estaba haciendo de carga e insultando al que era disque fuerte. ¿Me entiendes? O sea que estas cosas, como creyentes, hay que hablarlas. Y mire, hermano, yo no como lechón. Pues, ¿qué hacía el hermano? Compraba un pavo, allí en Selecto o en Econo. Compraba un pavo, hacía un pavo así de esos gigantes. Y lo hacía pavochón, porque como no es el condimento, es la carne, pues lo hacían pavochón y sabía lechón. Ella, pero era pavo. Vaya usted a ver. Si se hablan las cosas, eso es lo que quiere decir. En lugar de decir, por lo menos lo dijo. Pero como quiera se lo comió. Entonces, si le era pecado, ¿para qué se lo comió? Pecó entonces. Encima de que pecó, insultó al hermano. O sea, rompió el bate y botó la bola, las dos cosas, como dicen en pelota. ¿Sabes? No debemos ser así, hermano. Tenemos que buscar amar a nuestros hermanos y respetarlos también. ¿Amén? Bueno. Así que yo quiero aclarar para con esto terminar. Cuando Pablo dice ahí, porque en el Señor Jesús dice que nada es inmundo en sí mismo. Se está refiriendo a estas cosas que tienen que ver con comida y esto, hermano. No quiere decir que ver literatura pornográfica no sea inmundo, porque lo es, hermano, ¿me entiendes? Que andar con chistes fuera de base, también, película sucia, también, inmoralidad, o sea, andar en adulterio, que no es pecado, sí es pecado, hermano, sí es pecado, eso no es lo que estamos hablando aquí, estamos diciendo que si comer un sándwich ciego o con todos los powers es pecado, eso es lo que estamos diciendo, que si jugar dominó o no, que si jugar ajedrez o no, que si lavar el carro con pantalones cortos o no. Cosas así que dice, pero es que eso son nimiedades, pastor, eso son cosas sencillas. Exactamente, hermano. ¿Ah? Ah, sí, que si el pelo, que si tiene el pelito un poco largo, que si te deja el candado aquí en la barba. Café, hermano, hay creyentes que están convencidos que se va a tomar café, porque el café tiene cafeína, que es una droga, dice. No se puede estar usando droga. Dice, pero ni tanto ni tampoco, hermano. ¿Ah? O las medicinas que tienen alcohol, no toman NyQuil, por ejemplo. Porque NyQuil es como darse un palo, dicen. Entonces toma otra cosa. Pero entonces tienen esa cosa, ¿verdad? Esa es su convicción. ¿Eh? Por eso tal hermanito, usted un día dice, ay, usted está como medio mocoso, hermano, ¿quiere una medicina? Y usted le chiche que es así, le dice, usted como sabe ya la jugada, le dice, mire, la medicina es bien buena. Y no está bautizada, como dice, no tiene alcohol. Ay, qué bueno, hermano, gracias. Esas son las mejores medicinas. Usted le dice, eso es verdad. Esas son las mejores medicinas. Y se la da con mucho amor y se la toma. Pero no le diga, se la voy a disfrazar. Y le voy a dar un NyQuil de eso ahí. ¡Fua! 20% de alcohol, le va a dar medio pote. Usted no haga eso, hermano. Si, de ahí es, si la persona, hermano o hermana, no le gusta eso, no está convencido, pues no lo haga. ¿Okay? Qué listo fui, le pasé un strike. No, no es eso. Lo mismo aquí, amándonos unos a otros en las cosas que son de secundaria importancia. Amén. Así que, usted no va a entrar en ningún pecado, ¿ok? Si usted come alimentos que la ley de Moisés prohibía. Porque en el Nuevo Testamento el Señor hizo limpios todos los alimentos. Gloria a Dios por eso. ¿Ok? Todo depende si en su conciencia usted se lo quiere comer o no. Tan sencillo como es. Igualmente, hay hermanos, ¿verdad? Que le dije, los cangrejos y todas estas cosas. Cocolía, ¿verdad? Hay gente aquí que yo sé que le encanta, no aparecen mucho las cocolías ya, eso era antes que había muchas cocolías. ¿Okay? O como le llaman esto, Santo Domingo, jaibas, le llaman eso, jaibas. ¿Okay? Buenísima. A mí no me gustan mucho, ¿verdad? Pero a algunos hermanos les gustan mucho. A Lorian le gustan mucho las cocolías, pero no aparecen las cocolías. Así que no se preocupe y dice, ay, bendito lo que ha dicho el pastor, que la hermanita se come las cocolías. Hace como 100 años no se come una porque no aparecen. Es que ese es el color de la pantalla. Porque es que hay diferentes. Hay unas que son como más claras, con rayas. Diferente. Ah, no, estaban en un tijero así, estaban en la playa limpia. Sí, sí. Entonces las cogía limpiecitas en la playa, las hervía, con un martillito las abría, eso era un banquete. Hay personas que dicen, no debes comerse eso, porque tú sabes lo que hace eso. Muchas veces están así en ese sucio. Es verdad, dice, uy, yo no me como eso. Lo cierto es que todas esas cosas es según su conciencia, hermano. Y terminamos con esto. Segundo párrafo que está allí, que lo resume. Un plato de comida no es tan importante como el bienestar espiritual de aquel por quien Cristo murió. Usted va a entender. ¿Qué es más importante, lo que usted haga o lo que no haga, o el hermano suyo? El hermano suyo. Porque usted vino a poner primero a su hermano, no usted. ¿Va entendiendo, verdad? Y eso es lo que en múltiples detalles, ¿verdad?, nos ha estado enseñando la palabra en esta porción que hemos visto aquí. ¿Ok? Así que, usted es verdaderamente fuerte, hermano, cuando usted cede lo que usted entiende son sus derechos para que otros hermanos y hermanas puedan estar en bienestar. ¿Usted sabe lo que le digo, verdad? Dice, hoy no hice esto, me cohibí de esto, me inhibí de esto y esto y esto. Cosas que eran secundaria importancia, pero con ello yo pude amar a mi hermano acá, a mi hermana allá y a mi hermanito acá. Gloria a Dios, que Dios es bueno. ¿Cómo Dios ha transformado mi vida? Que en lugar de hacerlo por una carga, lo hice en plena conciencia de que lo hacía por amarlos a ellos. Amén. Y ahí es que está la armonía del pueblo de Cristo. Bendito sea el Señor. Amén. Vamos a las aplicaciones, hermano. Preguntas hasta ahora, dudas. Ok, vamos a las aplicaciones. Dos aplicaciones. Cultura. Hay muchas de estas cosas que hablamos que tienen que ver con la cultura. Ok. La fe cristiana y la cultura. En el mundo en que vivimos hay muchas costumbres. Y en la cultura, pues puede tener muchas costumbres que ya uno trae, ¿verdad? Dependiendo de dónde uno se crió. Usted se crió, usted tiene una costumbre, usted es un creyente en Cristo, pero a lo mejor el que vive en la China se crió con otra cultura. ¿Ve? Y a lo mejor por allá, hace, como por ejemplo, hay personas, ¿verdad?, que dicen, ay, esa gente que se sacude la nariz en la mesa de comer. Ay, yo no sé de quién le enseñó eso no se hace. Y eso aquí en este país, aquí en Puerto Rico, eso no es costumbre. Pero en Estados Unidos es costumbre. Hay otros países, hermano, usted no lo va a creer. En otros países hay gente que se le salen vientos de esos que salen, no por abajo, por abajo, en la mesa. Y no son accidentes, es normal para ellos. ¿Usted se imagina eso? Usted está comiendo. Usted está comiendo y ¡ra! Usted dice, this is too much. ¿Cómo yo voy a bregar con eso? Y usted dirá, pero ese hermano no tiene consideración. Yo pensé que Cristo lo había transformado. Pues la transformación que Cristo hizo en él son por cosas que son críticas e importantes. Pero cierto, la vida se ha acostumbrado que eso se puede hacer. Y es cierto, hermano. En países árabes, allá del Medio Oriente, eso se acostumbra. De los dos, de también. Eso es normal allá. ¿Sí? Sí, hermano. Y usted no se puede, o sea, si usted se ofende por eso, pues se ofendió. Pero a lo mejor la persona allá, el hermanito que es árabe, va a decir, tengo unos hermanitos de Puerto Rico aquí. ¿Me excusan ahora, hermanos? ¿Me excusan un momentito? Entonces va allá afuera, allá. Y viene al rato, se sienta aquí, otra vez. ¿Para qué sería que fue el hermanito árabe allá afuera, allá, que dijo, excusadme un momentito? Y después se sentó aquí. ¿Para qué? Para no darle mal testimonio a usted. Así es. Bien pudiera ser que en la mesa usted se siente y hace cosas que para usted son naturales y para ellos no. Por ejemplo, si usted se sienta en la mesa con un hermanito árabe y usted se empeña de que usted va a comerse la comida que está en su plato nada más y hay un plato exclusivo suyo, usted va a tener un problema también. Porque allí comen con un montón de platos y todos los platos son para todo el mundo. Y si usted se empeña en que usted tiene que comer con un tenedor, va a caer mal también. La gente se siente así alrededor de la mesa. Y todo el mundo come con las manos. Y moja aquí y allá. Y usted mide para aquí. Y de momento está así. Y tiene algo en el plato suyo. Y moja en el plato suyo. Y comen para acá. Y dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Se supone que yo tenga como que mi territorio. Fíjese el territorio. Allá es, se come todo el mundo junto. En familia. ¿Oyó? Así es. Y hay algunos lugares que son tan exagerados. Que eso de un vaso para todo el mundo, eso, olvídese de eso. Eso es uno y dos vasos y todo el mundo comparte con el mismo vaso. Así es. Y si usted dice que no, los ofende. ¿Pero qué usted tiene que hacer? Yo los voy a amar en Cristo Jesús. Y me voy a gozar aquí también. Y a lo mejor aprendo algo nuevo. Gloria a Dios. Y le da gracias a Dios que lo importante es que usted está compartiendo con sus hermanos. No que usted coma con tenedor y con vaso desechable. ¿Entiende? Es que usted está, esa no es la cuestión. La ocasión es que usted está compartiendo con ellos. Y Dios los salvó a ellos a través de Cristo, al igual que los salvó a usted. Esa es la parte importante, hermano. Así que muchas cosas de cultura, eso es lo que pasa. ¿Okay? Ahora, la otra parte, la comida del reino de Dios. Hay personas que dicen ciertos tipos de comida sí, otras no. ¿Vimos en la escritura? Eso no es importante. Hermanos que hacen diferencia. Estemos bien pendientes, entonces. ¿Ok? Estemos bien pendientes. Mire, dice, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Eso es lo que es el reino del Señor. Así que no tiene nada que ver necesariamente el reino de Dios con las cosas que son temporales, o sea, las cosas materiales, sino con los bienes espirituales. Las bendiciones que Dios nos da. Y las bendiciones que específicamente nos dio a través de su Espíritu, hermano querido. Amén. Hemos visto, ¿verdad? El tema. Gloria a Dios. Así que, si un día va para Arabia, me dice, y le... Para que ustedes después me cuenten. ¡Gloria a Dios! Bueno, hermano, para la próxima semana, el próximo martes de la semana que viene, Semana Santa, terminamos con Romanos. El hermano James va a estar trayendo este estudio. Y son los últimos, el último tema aquí en Romanos, del versículo 8, el capítulo 15, hasta el final. Y el tema, misionero en acción. Aquí Pablo relata un resumen de su ministerio y de las cosas que él se propone hacer. ¿Ok? Y va a mencionar un montón de hermanos. Priscila, Aquila, María, Epeneto, se llama uno, Urbano, Amplias, Herodión, Trifena y Trifosa. Y Pérsida. Rufo y todos ellos. Síncrito, Flegonte, Hermas, Pátrobas, Hermes. Todos ellos están aquí, hermano. ¡Wow! Como está el hermanito que Cristo salvó. Filólogo. Estoy seguro que ninguno de ellos usted lo usaría como nombre. para nadie. Sosípater se llama uno aquí. ¿Ok? Erasto. He conocido unos cuantos Erastos por ahí. Pero ahí vamos, hermano. Va a mencionarlo todos ellos, no porque usted los conozca ni sepa quiénes son, sino porque, claro, no, ese no va a ser todo el tema va a ser lo que Pablo propone en su vida seguir haciendo, predicando a Cristo, debe ser nuestro ejemplo también. Y con eso, terminamos la carta a los romanos. Después en adelante, Dios mediante, vamos a ir a los salmos. ¿Amén? ¿Alguna pregunta, alguna dudita, hermanito querido? Antes de ir en oración. Y vamos a estar orando por Josué, que estaba medio yonqueado hoy. Por Ámbar, que estaba enferma, amén. Y por Clara, que sale de viaje mañana. A las 2 de la mañana, miércoles. Ya ahorita. Maita Natalia. Lili. Ajá. Está bien mal.
Entonces, mañana.
Wow. Ok. Mañana lo operan. Ok, pues vamos a orar por ella. Sí, que es jovencita, sí. Wow. Pues vamos a orar por Lili. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar por ella, hermano. Les invito a estar de pie, mi hermanito querido. Vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor que nos lleve también con bien a nuestras casas. Amén. Le damos gracias al Señor. Está Angélica con nosotros hoy también. Dios te bendiga. Qué bueno que estás acá con nosotros. Amén. Claro, nuestro amado Carlos está aquí. Gloria a Dios también. Vamos entonces a orar para darle gracias a Dios, hermano. Padre Santo, te damos gracias en esta noche por habernos dado la bendición de estar aquí en tu casa y podernos gozar, Señor, a través de tu palabra y poder ver cómo es más importante en nosotros amar a nuestros hermanos, porque así nos amaste tú, Señor. Y cómo es más importante el no darle importancia a esos pequeños detalles, Señor, que nos diferencian, sino más bien enfocarnos en lo que sí tenemos en común, que es que tú nos salvaste a través de tu Hijo Jesucristo. Bendícenos ahora, Señor, cuando vayamos a salir de aquí, y que pongamos, Señor, por obra estas cosas que hemos aprendido. De igual forma, Padre, estamos ahora intercediendo por Josué, que tenía, Señor, un dolor de cabeza bien fuerte cuando salimos para acá. Bendícelo, Señor, y permite que ahora cuando lleguemos ya esté sano. De igual forma, Señor, por Ámbar, Padre, que ha estado bien enferma desde ayer y no pudo ir a la escuela hoy. Sánala, Señor, y ponla completamente bien, Padre Santo. Así también por Clara, Padre, que va a salir de viaje ahorita de madrugada. Bendícela y llévala bien, que pueda llegar bien temprano, Señor, allá a Florida y regresar bien en los próximos días. Y también, Padre Santo, estamos pidiendo por Lili, Señor, que tú sabes que está bien afectada y ya está, que no puede moverse, Señor. Te pido, Padre, que tú la visites con tu misericordia, la bendigas, Señor, y permitas que ella esté completamente bien, Padre. Haz el milagro de sanidad en esa vida, Señor. Ten misericordia de ella y de sus hijas también. Lo presentamos, Padre, para que tú hagas esa obra y que mañana en la operación, Señor, tú puedas, Señor, asistir a los que la van a operar y que haya, Padre Santo, una bendición total, que pueda quedar bien, Señor. Ahora, Padre, también bendícenos cuando salgamos a nuestras casas y cuídanos en la calle, llévanos con bien y que podamos descansar. Bendice a Angélica, que estuvo con nosotros hoy, bendice también a su esposo Juan, a Doña Rosario también, Señor, bendícela, Padre Santo. Bendícenos también, Señor, a los hermanos que no estuvieron con nosotros hoy, Señor. Te pedimos que les podamos ver este jueves. Te lo pedimos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios me les bendiga, hermanos. Recuerden este jueves, estudio de damas y estudio de caballeros. No se lo pierda por nada, que va a ser una bendición. Dios me les bendiga. Thank you.